8 de la mañana, 50 minutos, tenemos como todos los miércoles la visita del señor Tecnología. Qué lindo recibirte, Dani Scrimaglia, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Esto que escuchamos, ¿qué es? ¿Slash con Brian Johnson?
Exactamente. Sí. No me... Pará, te estás preguntando y te estás respondiendo vos mismo, ¿cómo es esto? Exactamente.
Vos hacés la pregunta que te la responda Dani.
¿Cómo sé de música, no? Es impresionante.
O sea, te están necesitando por cucaracha.
No te tengo con esto. ¿Vos escuchás algo de esto, Jorge? ¿Qué?
No, a ver, escuchaba en mis primeros años de secundaria, sobre todo en primer año, influenciado por mi compañero de banco, que era metalero, escuchaba Sex Pistols, Guns, AC/DC, empecé a escuchar un poco eso, después me calmé.
Bien.
Después me calmé.
¿Hasta dónde bajaste?
Claro, hasta Enanitos Verdes. O sea, bajé 32.000 cambios.
Ok,
claro.
Chau, hasta mañana.
¿Tiraste un rebaje de Fórmula 1?
Totalmente.
En una curva muy cerrada.
A la colcha de tu madre.
¿Alguien acá en la mesa, Pocho, siguen escuchando esto? ¿Alguna cosa de estas? ¿Rock and roll crudo así? ¿Es tipo Slash?
No, yo no.
Ustedes ya no se ponen a buscar esto.
No, claro.
Lo tenemos a Dani D'Ambrosio.
Sí, sabe mucho de música.
Sí,
exacto.
Y están buenas las historias cuando cuenta la historia detrás de una canción. Eso es muy importante saber. Uh-huh. Bueno, esto es una cooperación entre Slash y Brian Johnson, que es el cantante de AC/DC, que parece que vuelve a la Argentina. Yo imagino que la negra capaz puede tener más datos que yo, pero me parece que AC/DC vuelve a la Argentina.
Sí, vuelve, es verdad. Es más, no sé si vieron el otro día, era la presentación en el Monumental.
Le pusieron un disco.
Hicieron, claro, como un tocadiscos, y el Monumental era justamente la pista.
Porque
la pista surcada. Claro.
Sí, yo estuve muy malos. Algunos agarraron y pusieron un cassette en la Bombonera. Son malos.
No.
Qué bajo. ¿Por qué le pegás tan duro?
No, por
un
el formato.
Bajo. No, no.
Por el formato de la cancha.
No, eso fue un golpe bajo, por debajo de la línea de cinturón. Claro, le pegaste duro.
Hay cosas muy creativas.
Yo estuve en el 2000.
Hay cosas muy creativas.
Y en la radio también.
Sí.
En la radio también. Yo estuve en el 2009.
Ay, qué bueno,
AC/DC.
Dani.
Estuve. Pude ver a Angus Young tocando la guitarra a 3 metros, más o menos. Aguanté unos segundos y después me tuve que ir porque casi me matan. Pero estuve en el 2009 y si vuelven, seguramente estaremos.
Bueno, justamente eso que tiene que ver con lo que estábamos contando, por eso la fanaticada argentina, ¿entendés? O sea, en la cuenta oficial de los chicos de Instagram, cuando comparten el video de este disco dorado girando encima del Monumental, desde la banda escribieron los primeros 9 títulos de nuestra serie de reedición en vinilos de colores ya disponible en todas partes. Entonces, como forma de homenajear a los artistas, a todos los seguidores, decidió reeditar sus primeros 9 discos y entre ellos Back in Black, que es tremendo ese disco. Claro, el tema es que por el momento se desconoce si van a lanzar más grabaciones de otros discos, ¿no? Mientras tanto, se encuentran preparándose con todos los chiches, los bártulos para la gira mundial que va a comenzar el próximo 17 de mayo, pero en Alemania. Sí, así que bueno, a ver, será el guiño para que listo ya confirmen 100% la presentación en Argentina y vamos a ver. Pero para muchos lo tomaron así como que sí, se vienen para acá.
Esperemos que sí, porque es un show increíble y probablemente sea el último.
Claro,
probablemente la última oportunidad, es un show increíble. Hay que escucharlo, lo que suene esa banda. Banda que viene, tengo entendido, con solo 2 de los integrantes originales que es Brian Johnson y Angus Young. Brian Johnson lo tomamos como original porque lleva varias décadas al frente de la banda, pero recordemos que primero hubo otro cantante. Pero bueno, esperemos que vengan. Así
ojalá,
que, pero
ojalá.
Vamos a seguir hablando algo de cosas
¿Qué
de
puta tiene pago? Que venir.
Vengo a visitar.
Totalmente, ¿no? Ameritaba, justo entró Alfredo.
¿Por qué esa? ¿Por qué tanta agresividad?
Bueno, ¿qué te trae por acá?
Bueno, vamos a recordar algo.
Efeméride con Putin. Wow, sí, esto es.
Qué copado. Esa la viviste vos también.
No,
por la edad que tenés,
no,
que no. Sí,
no,
sí, claro.
Yo soy más
de
Atari.
¿Eh? Tenía plata.
¿Qué?
Tenía plata, tenía guita.
En realidad soy de Commodore 64.
¿Tenías plata?
Soy de Commodore 64.
Bueno, no, te estoy haciendo una pregunta distinta, porque si vos tenías en tu casa el juego, era no ibas a los salones a poner fichín.
No, yo era clase media.
Igual no era lo mismo, ¿no?
No era lo mismo, era más divertido.
Chines.
Estamos hablando de que, porque hace, mira, en 1973, te hago la intro para que charlemos.
Aparte, los fichines eran lugares divertidos, con luces, sí, ¿no? Claro. No eran los tuburios,
no,
estos
después
antros.
Se transformaron en algunos lugares, claro, complicados.
Sí. Después se puso áspero.
Sí, sí, sí.
Bueno,
entrabas y veías transacciones raras. Decía, pero esas no son fichas.
Lo que menos hacía era jugar los, claro, videojuegos, ¿no?
¿Qué están haciendo allá en ese rincón?
Claro.
Bueno, sucede lo siguiente. En 1973, la empresa japonesa Konami comienza con la producción de los arcades. Están los fichines, las maquinitas, están donde vos ponías una fichita y de repente empezabas a jugar a distintos juegos, como por ejemplo el Contra. Jugabas un montón de juegos, las Tortugas Ninja. ¿Quién no jugaba las Tortugas Ninja en las maquinitas?
Lindo.
Esto es más que nada para la infancia, para aquellos que pasamos la infancia en los 90 y los 80. 80, 90, nos acostumbramos a esto. Como no, todavía no llegaban en Argentina o eran muy caras las consolas que Jorge ya tenía en su casa, porque
tenía,
ya lo acaba de decir, lo tenía en su
Commodore,
casa.
Tenía Commodore con un dataset. ¿Sí?
Ah, la pelota.
Ojo,
se
no.
La jugó toda tu vida.
Si era. No, no, por acá. Si eras clase media acomodada, ya tenías disquetera.
Ah, claro. Sí, sí.
Dataset éramos lo que nos daba. Claro, éramos pobres, teníamos dataset y tenías que ir calibrando el cabezal con un destornillador finito.
¿Pero de qué año estás hablando vos? ¿80 y pico?
85, 86.
Claro, o sea, bueno, no. Te fue bien, dentro de todo te fue bien. Tuviste la oportunidad de tener una consola que se popularizó. La consola en la casa. De videojuego en la casa, estamos hablando en Argentina 90 y pico, que llegó de la mano de la Family, porque la Nintendo, que es la generación, la NES, llega a la Argentina en el 90 y llega cara. Entonces se populariza el juego dentro de la casa en el 90 y pico, 92, 93, de la mano de la Family Game. Pero los salones estos de los que estamos hablando, un gran impulso a esto lo recibió de la mano de Konami, que como te decía, en el 73 empezó a producir estas máquinas con fichita para donde nos juntábamos, poníamos, comprábamos la plata que teníamos, que era poquita en ese entonces, compramos las fichitas, lo poníamos y jugábamos un montón de juegos. Y después llegan las consolas a las casas, que bueno, fue un boom. Y de hecho eso es lo que le decreta, digamos, le firme el acta de función a las maquinitas, a los arcades, porque ya empezamos todos a jugar en la casa, nos juntábamos en casa, empieza a crecer y bueno, después sale la PlayStation y ya conocemos lo que pasó.
Está bien. Volvamos. Bueno, pará, Sacoa, back. ¿Quién de los que alguna vez fueron
Sacoa,
a
Buenos
Aires? No, el Sacoa de acá, el Sacoa de Mar del Plata.
De Mar del Plata, Buenos Aires, sí, varias veces lo
vi. Era una cosa enorme.
Sacoa era una cadena. Era
un parque de diversiones de, sí, sí, de maquinitas, de fichines.
Exactamente, una cadena de fichines en donde vos entrabas y tenías. Generalmente los salones de fichines eran grandes, solían ser espaciosos, tenías una gran cantidad de máquinas, incluso las máquinas de auto, el simulador de carreras, el OutRun, muchos recuerdos.
Hay un fichín acá en la peatonal, lo vi el otro día. La primera
hay uno, sí, 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 de pasada, de reojo vi uno. Qué bueno, quedan ahora, estos fichines quedan, viste, como una especie de espacio nostálgico para aquellos que les gusta. Y ojo, está bueno porque por ahí los más chicos que no conocen esto, no eran juegos accesibles, fáciles de terminar, eran juegos relativamente complejos y no teníamos la posibilidad de conocer trucos como para poder avanzar rápido. Tenías que ir aprendiendo.
No había memoria. No podías seguir jugando después. Terminaba y se terminaba.
Chao, no volvías a empezar con.
Tal cual.
Hasta que llegó la Family. Bueno, eso fue una explosión. Pero bueno, 1973.
Sacanos de acá.
Konami. Lo sacamos de acá. Starlink.
Sí.
¿La escucharon?
Sí.
Creo que en algún lado lo hablamos. Eso. Un millón de veces hemos hablado de Starlink. Un millón de veces.
¿Llega finalmente a Argentina?
Bueno, ya está todo listo. Parece que está todo listo. No, Newell's. ¿Por qué Newell's?
Bravo, Elon,
el amigo de nuestro presidente. Muy amigos, se han hecho amigos. No ha venido el tipo. Milei, el presidente Milei le ha pedido que vengan charlado para ver si viene, porque Elon Musk, que es el dueño, accionista principal, entre otras cosas, de grandes compañías, fundador de Tesla, empresa de autos eléctricos, de SpaceX, que es la empresa espacial, y esa empresa es la que ha estado lanzando los satélites de Starlink. Starlink es una constelación de satélites chiquitos, no son grandes, de pequeñas dimensiones, y se conectan entre sí en la órbita baja de la Tierra para proveer internet a la superficie, es decir, internet satelital. Esto viene sucediendo desde hace algunos años. El servicio está activo en países como Estados Unidos, como Japón, Europa, y de repente luego se activó en Brasil. Y luego lo vimos funcionar en Chile y decimos, che, ¿qué está pasando acá? ¿Y nosotros cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, sucede que ya hay tres empresas que en Argentina, tres que tienen e-commerce, plataforma de comercio electrónico, que ya están ofreciendo o tomando pedidos. En realidad están tomando pedidos. Eso es lo que primero que quiero aclarar esto. Lo que vos ves en los sitios que están ofreciendo el servicio de Starlink es que están tomando pedidos. Esto es, te pones en la fila de espera hasta que finalmente, bueno, se active el sistema de manera formal, oficial, y comience a operar en Argentina, que sucede que esto va a tener lugar aproximadamente en segundo semestre. Pero bueno, estas empresas, si vos ves el logo de Starlink en las empresas que lo están vendiendo, es para tomar el pedido y ponerte en la fila. Ahora, hay muchos que creen que esto está destinado al área metropolitana, que va a competir contra los servicios de fibra. Y la respuesta es no. Este sistema está pensado para las áreas remotas que hoy no tienen cobertura, en principio. Con lo cual, hoy venir a competir acá al área metropolitana de Mendoza, por ejemplo, con las velocidades que te ofrece la fibra de internet, sí, no va a ser negocio para Starlink. Sí va a estar bueno, por ejemplo, voy siempre al mismo ejemplo, complejo de cabañas o restaurante en alta montaña, que quiere darle una experiencia diferente a los huéspedes. Ahí tenés un ejemplo, el campo base de la Aconcagua, cualquier lugar que está lejos y que hoy tiene una mala conectividad, Starlink lo va a solucionar, te va a dar una buena conexión porque tiene 100 megas de bajada y 25 de subida, es bastante linda la conexión, y ya está disponible para encolumnarse en esa fila de pedidos en la Argentina. Todavía no está operativo el sistema, pero ya es inminente. Bueno.